No puede ser, para. Vamos de vuelta, va.
Y pero yo creo que...
sí, está más para el lado de Cristina, ¿eh? Ojito, Cristina. Gente, yo me había olvidado lo que dijo Latini. Yo había visto otro recorte.
Ajá.
Y tenemos para ver y escuchar.
Claro, vos viste el tráiler.
Sí, de Malena con Iván Jabrowski.
Jabrowski, así es.
A ver. ¿Qué opinan?
Me molesta que lo que le pasa a los chabones a veces entrevistando al supuesto enemigo ideológico es que no pueden evitar cierta camaradería peniana y enseguida están a los chistes, se olvidan que es un enemigo ideológico y es otro chabón. Y
lo explica muy bien porque es algo muy real, que uno lo ve todo el tiempo.
Antes que las izquierdas y las derechas está la verga.
¿Qué opinas, Guido Sarachi?
Entonces, lo que le pasa
a los... Y la te amo.
Tremendo.
Lo que le pasa a los chabones es eso, que están sentados con Hitler. Pero, escúchame, flaco, ¿cómo fue anoche con la mina? Se olvidan, ¿entendés? Y enseguida...
Porque es más fácil olvidarse.
Vamos a hablar de Dragon Ball, y vamos a hablar de Boquita, y se olvidan de todo lo demás.
No, desmalecemos. Pero no por male. Por...
Ese no. Sería un buen magazine mío, desmalecido.
Se me viene a la cabeza la entrevista de Rebord con el Gordodán, por ejemplo.
Es que, total, es que, ¿por qué después no nos interpelan tanto esas masculinidades?
Y claro.
Porque de golpe decís, ah, es como los chabones que decís, ay, este es re bueno, sí, de poco los amigos.
Claro.
A ver si es así de bueno.
Claro.
Mismo esto se puede analogar a la comunidad queer, ¿no? Como Tupac y amiga, Tupac y amigo, y de repente... Cuando está con vos, ¡ay, qué progre, tremendo, divino! ¡Ay, qué bueno que es con las trabas! Cuando está con los amigos heterosexuales o en un contexto donde no está siendo observado por o no tiene el recordatorio de
que está bueno ser piola.
Claro, de repente dicen cosas de mierda.
Sí, o mejor dicho, a veces incluso no participan de eso, pero están siendo testigos de la situación.
Sí, lo que se dice cómplice.
Cómplice, exactamente.
Para reflexionar, esto no es una agresión. Para quienes están del otro lado y están escuchando y dicen, ¿qué mierda están diciendo? Pará, no están así, loco, no me ataques. No, tiene que ver con los contextos que tiene cada uno y las perspectivas y las visiones y lo que hace con eso. Ustedes pueden empezar a, o tal vez ya lo hacen, a hacer las cosas de otra manera. Pero es bastante complejo porque la emoción que te genera cuando ves a alguien que parece ser de una manera en un contexto y después es de otra, es bastante decepcionante.
La verdad que sí.
Y también como te genera mucha desconfianza o inseguridad con esas personas después.
Sí, sí.
Dicho sea esto, volvimos para eso y en unos minutitos viene Mag. No sé qué opinan, posta me interesa saber qué opinan, 221-508-2447 o al chat del stream,
sí.
Porque...
Vamos a hacer la aclaración de que, porque viste que a veces se agarran de que no todos los chabones son iguales, en el principio de esta conversación que tenía Malena con el señor que lo entrevistaba, dijo, algunos chabones, lo que me molesta de algunos chabones cuando entrevistan a una persona
total.
Que tiene una ideología distinta, opuesta...
Sí.
Molesta que básicamente se choquen los penes entre sí. Eso es lo que molesta.
Total.
Y hablando de penes, ahí me están.
Mira.
Acá estoy viendo a Mac de Santo. Yo propongo que capaz unos segundos de alguna canción mientras se acomodan.
Sí.
Nuestro gran amigo, ¿qué les parece?
Mira, está. ¿Antú es esto? Mira vos. Dale.
A ver, dale.
Ya volvemos.
Soy una robot que no siente nada por una idea. Ella se mató, pero descubrió que todos los días morimos de nuevo en este sueño. Una solución.
arroba la une ok. Nos vemos en Instagram.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Esto es.
Eso es.
Esto es.
Gravedad Cero.
Gravedad Cero.
Bueno, bueno.
Bueno. Ay, mira, es como una flautita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Pero ni me dejaste presentarte.
Ya quiere ser ponchado él.
Hola.
Hola, ¿cómo
están? ¿Cómo están? Yo soy Mac de Santo, vengo a hacer la columna licuadora queer al programa Gravedad Cero.
Me
la radio UNE.
Dijiste que estabas disperso y trajiste un montón de orden.
Por eso, porque lo impongo.
Ok.
Ahí va.
Pongo el orden cuando estoy muy disperso.
Mano dura, dijo Mac de Santo.
Escuchame una cosa.
Mano dura.
¿Qué fin de semana, Tete?
¿Qué fin sí, de no? semana? Vos estuviste
en la concentración.
Y estuviste en lo que es la concentración en la Plaza de la MoMA.
Sí, participé con tareas de hombre. Bien. Okay. Fui fletero del sonido.
Me encanta.
Más de hombre que fletero, mira.
La concha de Dios.
Chofer.
Arranqué a las 2 de la tarde. Después y me volví a las 12 de la noche.
Ahí te diste cuenta porque los hombres...
Darlo todo.
Sí.
Porque es darlo todo. Participé también de la performance que se realizó a eso de las 15:30, que estuvo, que es parte de una escena que se está trabajando para hacer una futura película, la película más bizarra del mundo. En la escena lo que ocurría eran que dos bandos de travestis, unas con tendencias más amorosas, abolicionistas, vestidas de color celeste, relacionadas quizás a las instituciones públicas, llámese ministerio o cosas así, trabajadoras del Estado, versus, era una guerra campal que ocurría en la plaza, versus otro grupo de travestis, drogadictas, vestidas de rojo, putas, que querían romper todo. Básicamente era un enfrentamiento entre esos dos grupos. Una convocatoria muy linda, o sea, hubo un montón de gente fue montada. Así que sí, es una especie de performance a vivo, en donde se daba esa disputa un poco bizarra entre los dos bandos de travestis. Pro-estatistas versus las santas, se llamaban. Yo, por supuesto, participaba del grupo de santo.
Mira.
De Santo.
Dije, claro.
Pues Mac de Santo.
Sí, sí.
En honor a mi nombre. Y luego estaban las otras locas que nos daban látigo.
Claro, las perversas.
Que nos pegaban y nos tiraban cerveza y.
Tenías que ir dispuesto a todo.
Lo que fue interesante es que no había tanto como público. O sea, lo que ocurrió como performance, y esto es interesante para pensarla. Y estuve trabajando hoy algunas lecturas ahí sobre performance queer y qué sé yo, que lo que se produce ahí es que todos están invitados. Bueno, era el día del 28J, era una actividad propia del Art de Closet.
Sí.
Pero la idea de una manifestación o una práctica política haciendo algo artístico en pleno día, nuestra querida travesti, que qué gran... actriz que es Nacha.
¿Quién?
Nacha de Noche.
Nacha de Noche.
Por favor, contrátenla porque es tremenda. Es una cosa bestial. Yo he hecho trabajo con ella que se las recomiendo. Síganla en redes.
Es increíble ella.
Es una gran cantante también.
Ok.
Sí, el otro día me agarré y me dice, ¿cuándo me van a meter a mí también en las que terminas? Porque la verdad que ella...
La verdad que es...
Tiene el combo, tiene el combo.
Uno, la sí, número
sí,
uno.
Sí. Estuvo muy hibernando bastante por inseguridades, que según me contó. Pero ahora está saliendo de vuelta.
No, fantástica. Yo la vi en el karaoke queer y ganó la Copa Mundial.
Las mejores siempre son inseguras.
Sí, pero viste, a veces son periodos donde se resguarda un poquito. Dijo que estuvo bastante guardada, pero que ahora está saliendo de a poquito y se agradece.
Tremenda actriz. La recomiendo. Bueno, ella hacía como de la reina de las santas ahí, haciendo una arenga. No, fue muy divertido, muy lindo. Pero es interesante esto, pensar que la performance ya no tiene tanto esta cosa de público, gente que está mirando, sino que éramos todos partes de esa gran acción pública, política, un poco bizarra, irónica, sobre las escisiones que tenemos como colectivo, ¿no? Porque la verdad es que tenemos mucha rosca interna, muchas dificultades para encontrarnos, entonces, bueno, un poco una parodia de esa... De esa tensión permanente que tenemos.
Sí, es tremenda. Es tremenda esa tensión.
Sí, sí.
Entre ser re malas, re drogadictas, re putas, y al mismo tiempo que buscamos el amor, el trabajo, el cuidado, ¿no?
Sí, y claro, la contradicción en realidad. Tendríamos que estar un poco todas en los dos lados.
En todos lados.
Sí, pero son cosas que a veces no conviven muy bien. En una, ¿no?
O en otra.
Es difícil equilibrarlo también.
Sí.
Qué sé yo.
¿Y ustedes? ¿O quieren que ya arranque con la columnita?
Como quieras. Mira, yo hoy empecé a hacer ejercicio.
Bueno. Total. La información que le importa a nadie.
Total. Y bueno, pero vos me preguntaste qué es lo que tengo para aportar, ¿entendés? ¿Qué querés que te diga?
Un poco de rigor.
Estuve pensando bastante. No, mira, algo que te tiro algo. Estuve pensando bastante en esta cosa de sobrepensar demasiado.
Ajá.
Salir un poco del mundo de las ideas.
Sí.
Y algo que me había dicho una amiga es esta cuestión de. No somos nuestra cabeza, no somos lo que pensamos.
Uh-huh.
Y eso, me gustó.
Eso es interesante porque es una discusión directa con el rey de la racionalidad occidental, que es René Descartes, un filósofo.
Mirá.
Que dice, pienso, luego existo. O sea que si no hay cabeza, es como si la existencia solo estuviera dada a través del pensamiento. La existencia humana es en tanto se piensa. Y esta racionalidad moderna, que va a ser la inauguración de la modernidad, esta racionalidad lo que hizo es escindirnos totalmente de nuestro cuerpo. Y siempre hubo una disputa, y a nivel teórico hubo una disputa entre mente-cuerpo, un dualismo, conocido en filosofía como dualismo, que después esto se va a reproducir con todo tipo de binarismos.
Ajá.
Y esto me viene bien para empezar la columna de hoy.
Me bardeaste al principio y ahora mirá cómo somos.
Bueno, pero llegaste a algún lugar, dijiste, no soy lo que pienso, soy algo más, soy un cuerpo que piensa, dice, soy una máquina que piensa, dice René. Fueron a la escuela y encontraron alguna vez las meditaciones metafísicas de René Descartes, seguro.
Sí.
Descartes.
De este hombre hablo. Hombre más feo que la mierda.
A mí me joteaba mi profesor de filosofía, así que...
no René.
No René.
No así.
Pero
no
tengo muy presente alguna...
de filosofía gay, homosexual.
Ah, mira.
Sí. A mí me parece que el profesor de filosofía me quería culiar.
Mira, pues, tenemos todo un vínculo.
Con... un asco de mierda, ¿no?
Una mierda.
Sí, total, terrible.
Pero bueno. No les voy a traer más que filosofía, porque la filosofía es un poco, a veces... inconducente, diría vos, muy difícil de bajarlo a nuestras preguntas cotidianas.
A veces
son interesantes. A mí me da mucha paja mental, me copa, digamos. Sí. Ustedes saben que a mí me copa.
No, es que a mí me encanta. Y la otra vuelta me pasó en terapia que la psicóloga me marcó un poco en esto de que tal vez hay como pensamientos de hiperfoco. Mm. Y en esos pensamientos lo que me decía es:
soltá.
Cuando se pone medio filosófica la cosa,
claro,
cortá. O sea, te lo digo así, si querés
pensar... Te estás poniendo muy autista, me dijeron.
Totalmente.
Soltá.
Pero porque, claro, si uno tiende a racionalizar o a pensar mucho, porque yo pienso un montón, ¿viste? Soy una cosita intelectual terrible, ¿no? Pero si tendés a pensar mucho y quedarte en tus pensamientos... Los pensamientos filosóficos son preguntas que se abren y se abren y se abren, y cuando te diste cuenta la rosca está falseada, o sea, no.
Es como un hoyo negro.
Es como mi hoyo negro.
Es como tu hoyo negro.
Sí. Por ahí, en ese sentido, está bueno enmarcarlo. Yo que estoy como con los límites, bueno, decir, bueno, si a mí me gusta esto, hacer esto, me gusta pensar, bueno, me gusta, no sé, estoy preocupado por tal tema, la disociación, la hiperactividad, la neura, no sé, lo que fuese. Encontrarle un marco para hacerlo. Porque claro, cuando le encontrás un marco, bien, ahí vos decís, bueno, yo, nada, escribo un textito sobre esto, me escribo un poemita sobre esto, me leo un articulito,
sí.
Investigo un rato, lo saco de mí, ¿no? Porque si no, lo que me parece que es medio pajero, más que el pensamiento, es tratar de interpretar con dos herramientas que tenemos...
Bueno, muy básicas, loco, tampoco me bardié.
Todo una estructura de malestar o de lo que fuese, ¿no?
Claro.
Le di el puntapi y me dijo que soy básico y que tengo dos ramitas.
Uno tiene pocas herramientas, la verdad.
Sí, obvio. Ya sé. Déjenme la perfo, che.
No te ofendas, che. No, me reofende. Autorreferencial.
Me reofende lo que me dijiste. No, entonces, claro.
Bueno.
O sea, como un poco el consejo y la reflexión en torno a eso, es que como canalizarlo de otra manera, que no se quede en una rosquita.
Claro, hacer algo con eso.
Exactamente.
Porque hay gente que, o sea, Mac de Santo, que es un filósofo empedernido, él supongo que hace esta práctica de, bueno, de escribir, de ir a algún lado con eso, ¿no?
Total.
Ahí va.
Sí, que no sea solo, me parece, digo, para encontrarle cauce, digamos, porque si hay una pulsión por pensar, porque te copa pensar, y en eso no le va a hacer mal a nadie, el problema es cuando eso se vuelve esa rosca que vos decís.
Claro, que se vuelve como un loop.
Un loop, que en realidad no estás pudiendo salir, esto es solo tu neurosis caminando y nada más. Uh-huh. Bueno, ahí digo, bueno, capaz si le encontrás una bajada o una apertura, porque a veces uno está con, digo, tres elementos y decís, me falta algo, y lees un texto y decís,
ahí está.
Claro.
Qué bueno
esto. Te faltaba eso y estás viendo el licuadora queer y de repente lo enganchaste. Dijiste,
¿tú qué es hoy? Miren, hoy yo quería hablar sobre un gran teórico queer que se llama José Esteban Muñoz, un cubano radicado en Estados Unidos. Que hace estudios de performance, estudios visuales. Y Lo que tiene de interesante es que le critica la teoría queer blanca, su lugar como migrante diaspórico de Cuba, y le viene a disputar un poco sus modelos más blancos, ¿no?
Ok.
Que dije esta mañana, bueno, voy a mirar el libro, voy a chusmear para revisar algunas cositas para...
¿Y qué pasó?
¿Qué pacho?
¿Y qué pacho?
No estaba en la biblioteca. se lo presté a alguien, no recuerdo por supuesto a quién, porque uno que fuma marihuana pierde la memoria totalmente.
Y no todo es perfecto.
No todo es tan bárbaro, entonces no tuve el libro para revisarlo. Con lo cual, dije, tuve un ataque de nervios antes de venir. Dije, no puedo... hacer la columna como había pensado.
No puedo teorizar.
¿Qué hago? Encima yo no hablo inglés, entonces los libros que están en PDF en inglés. Bueno,
tremendo.
ChatGPT.
Vos hablando en inglés no te para nadie.
No, imagínate. ChatGPT me tradujo unos cachos.
Okay.
Vamos con esa.
Está bárbaro.
ChatGPT gratis me tradujo. Después ya vemos.
No, además leer filosofía en inglés.
No.
O sociología, ¿no?
Estos son, insisto que estudio, me venía un poco a colación con esto de la performance del sábado.
Okay.
Entonces dije, bueno, una performance queer no blanca, evidentemente, hecha acá. Por ahí Esteban Muñoz nos puede arrojar algún tipo de lectura sobre esto que hicimos, que construimos.
Me gusta.
Y después hay otro link que tenía pensado que tiene que ver con lo que está pasando con... Julia Mengolini, arre.
Ajá, sí.
Julia Tremendo. Mengolini, que fue atacada en redes de manera muy virulenta, y le hicieron un fake de IA donde supuestamente tiene relaciones incestuosas
con su hermano.
Sí. Amenaza de muerte y muchas cosas horribles, pero lo que fue más preeminente fue este video fake con su hermano. Entonces yo pensaba, ¿qué es el espanto? Y otra cosa más quiero decir.
A ver.
Cuando subimos el reel de la semana pasada de Epistemología del Armario, que fue lo que charlamos la semana pasada, hubo dos intervenciones que tienen que ver con que la heterosexualidad es necesaria para la reproducción. Insisten en esta idea de que la heterosexualidad es primordial, fundamental y no subsidiaria de la homosexualidad, como era la hipótesis de Epistemología del Armario. No es que ellos dicen, no es que nosotros, los héteros, dependemos de los homos, porque ustedes, si no, no nacen. Si no están los héteros, no nacen.
Tremendo.
¿Y qué pasa con la idea de la reproducción? Entonces, la idea de reproducción, de tener hijos, la idea de la familia y de la heterosexualidad, o sea, todo este escándalo es porque, supuestamente, Julia Mengolini... rompe el tabú del incesto, que no puedes coger con tu hermano, básicamente, ¿no? Es como si fuese una pervertida porque coges con tu hermano. La idea del incesto como una de las funciones sociales primarias, Freud, la mar en coche, ¿no? La idea de la prohibición, de que vos no puedes coger con cualquier cosa, porque está mal, porque hay un código social. Esta búsqueda por el... hubo un vacío de golpe, ¿no? Sonido.
Sí, pero está bonito.
Agradece.
Está bueno. Sí, sí.
Tengo cada vez más blanco mi cabello. La idea del incesto como el tabú principal, esto las feministas lo trabajaron un montón, si quieren después lo podemos profundizar más, la discusión sobre teoría queer, feminismos e incestos. Si cogen con los primos, si cogen con... ¿no? Y por qué está tan mal visto, etcétera. Y hay dos líneas de investigación dentro de la teoría queer que son más familiaristas o antifamiliaristas. La idea de que nosotros no tenemos hijos como un modo de resistencia política, por ejemplo, o como porque nuestras prácticas sexuales no son reproductivas, que solo se afincan en el placer y no en la reproducción de la especie. Hay algunas justificaciones que son, ¿para qué vamos a reproducir esta especie de mierda? ¿Para qué vamos a tener hijos si el mundo se va a la mierda? ¿Para qué vamos a seguir superpoblándonos? ¿No? Estas teorías se llama teoría antisocial. Uno de los referentes más importantes se llama Edelman, que es un tipo manamarica blanca, que es muy interesante igual lo que ponen en énfasis. Pero Muñoz, que es el que yo quería hoy contarles, un poco se opone a esta idea de la lógica binaria de familia antifamilia. O Donna Haraway, por ejemplo, es otra pensadora que va a decir, bueno, no hagamos familias, hagamos parentescos, y en esos parentescos hay una lógica que es de otro tipo, que es con multiespecie, con nuestros uh-huh. perros, con la, y la idea del parentesco ya no es necesariamente vinculada a la reproducción ni al sexo. Uh-huh. O también pensaba en Álbum de Familia, la película que se dio ayer en Espacio Queer, que creo que la van a volver a dar el jueves. Estas semanas son de mucha producción queer. Uh-huh. Álbum de Familia, que de familia, bueno, en realidad son vínculos entre travestis o amigas de las travestis que construyen algún tipo de relación que podría entenderse como familiar, pero no de familia sanguínea. Claro. Es un otro tipo de constructo uh-huh. de vinculación. No sé si se les ocurre algún caso así, o bueno, o los ballroom, ¿no? Uh-huh. La idea de que en la casa hay una madre, la madre... Total. Tiene sus hijas, o las travestis que... Otra cosa que se da mucho de los parentescos es una travesti mayor que le pone nombre a sus pichonas, le pone Total. El nombre, porque a veces las personas trans no sabemos cómo chota llamarnos, entonces necesitamos a alguien que nos bautice. Uh-huh. Sí. Y tiene que ser otra persona trans quien te bautice y un poco te conduzca en el camino de la travestidad.
Sí.
¿Vos tuviste alguien que te ponga tu nombre? Yo, por ejemplo, no tuve un padre o una madre trans que me ponga nombre.
Mira.
Pero no, es no. bastante común, sobre todo entre trabajadoras sexuales que están en claro. la calle, que se ponen un nombre.
Que normalmente asignan, conviven también.
Que conviven, que están juntas, que una la regentea. A veces puede ser su mamá de calle, como quien dice. Sí, su sí. madre de calle, la que las ordena ahí en la esquina.
Sí.
A las trabajadoras sexuales. Digo, estos son un montón de ideas que dan cuenta de algún tipo de relación de intimidad o de cercanía, pero que disputan la idea de familia hetero. Quería decir dos cosas. Una, primero, para contestarle a los que piensan que sin ellos no nos no existiríamos, que dependemos de su reproducción. Primero, que la identidad sexual no tiene que ver con la práctica necesariamente. O sea, vos podés eventualmente, yo podría coger con una persona que tenga pito y gestar, y no tiene nada que ver con ser hetero.
Claro.
O sea, podés gestar y podés tener hijos de un montón de maneras y no de necesariamente de la relación básica, binaria.
Claro, gestar no te hace paqui.
Gestar no te hace paqui. O sea, hay mil modos de concebir y de gestar si quisieras. Por un lado. O sea que no dependemos en ese sentido. O sea, vincular la heterosexualidad con la reproducción es una relación ideológica, no es una relación dada, ontológica. Claro.
Vamos tachando, ¿eh? Vamos tachando.
Vamos sí. descartando argumentos. Esto es interesante igual, porque uno por ahí no tiene tanta imaginación en relación a esto. Y bueno, sí, si yo cojo con Tini, me puede hacer un pibe. Ella, y nos tendríamos una relación hetero. Por eso.
¿Querés, en tu cara.
¿Querés tener un hijo conmigo, Tini? Lo estoy diciendo en este momento al aire. ¡Arre! No.
Bueno.
No puedo ni pensarlo, a mí. O sea, como que no computa. Claro. No computa.
Error 404. ¿Sí?
Claro, es como total. Página no encontrada.
Sí.
Digo, primero eso, ¿no? Que poco separar esa lógica. Después, otra idea de el matrimonio. Estuve estudiando hace un tiempo, no tan lejano, cómo se introduce y cómo se persigue a las personas originarias de Argentina a que se casen. ¿No? Como los jesuitas que fueron los... Ustedes vieron que la colonización, bueno, tiene muchas etapas, muchas fases, es un quilombo.
Sí.
Pero, digamos, uno de los instrumentos de la colonización fue... la iglesia, pero no la iglesia castellana española, sino la jesuita, ¿no? Que hacían reducciones, sobre todo guaraníes, en donde ordenaban un poco a los indios, en su decían la vida de policía, entre comillas, que los ordenaba, quiere decir, los bautizaban, les ponían un nombre,
sí.
un nombre católico, claro. cristiano, no sé cómo.
Sí.
Católico. Entonces, primero hay una imposición del nombre. Esto a mí me interesa pensar la idea del nombre. Yo siempre trabajo con los temas del nombre. Pero miren cómo se van superponiendo las capas. Una cosa es el nombre travesti trans, ¿no? Que muchas veces no sabemos, necesitamos que alguien adulto nos lo ofrezca.
Sí.
Y muchas veces para buscar el nombre, para buscar una persona, una historia de vida en los archivos, bueno, el nombre es una cosa bastante importante. O sea, no solamente en vida, sino después de muerto, para reconocer a alguien, los nombres, las inscripciones de los nombres son importantes. Los jesuitas son los primeros que obligan a las personas de este territorio a registrarlos en las capillas bautismales.
Uh-huh. Sí.
O sea que en realidad, uh-huh, más que darle una asignación a un nombre, lo que era importante era el bautismo como el sacramento, bautismo, el primer, sí, sacramento, la, bla, bla, bla.
Volverlo siervo de Dios, digamos.
Sí, y después, ¿y para qué se los bautizaba? Para después casarlos.
Claro.
¿Y para qué casarlos? Para poder que tengan reproducción dentro del orden misional, religioso.
Claro.
O sea, ellos no podían seguir culeando en la selva libremente, sintiendo placer, no sé qué, sino que había que ordenar esa sexualidad, construirla en algún mapa biopolítico en donde ellos puedan tener, según dice Foucault, que esto es mentira, por supuesto, todas las noches tocaban la campanita en la capilla, en la reducción, tiqui tiqui, y todos podían salir a fornicar. Y en ese orden se podía fornicar, no es que no se podía, porque había que seguir manteniendo la especie, porque la fornicación dentro del matrimonio no era fornicación, era algo de Dios.
Sí.
Claro.
Algo bien visto para Dios.
Sí, sí.
Y la
todas
reproducción,
las otras,
sí,
prácticas que no eran dentro del matrimonio, por decir, tipificadas como sodomía, fornicación, amancebamiento, que es vivir con alguien que no es tu marido. Bueno, un montón de prácticas que tienen que ver con el terreno erótico que no entran dentro del matrimonio como institución. Y entonces acá que mi argumento, lo que quiero traer con toda esta historia, es que lo que importa es el matrimonio.
Sí.
No importa la práctica. Lo que de última está defendiendo el Estado moderno, o en ese momento el jesuita, que después va a tener su... Después se expulsan a los jesuitas de Argentina, bueno, uh-huh, de América en general.
Sí.
Más o menos en 1767, y después viene la independencia, bla, otra historia. Pero lo que a mí me parece interesante es que tanto el nombre, que es una cosa bastante central en el sujeto, ¿no? No es una gilada tener un nombre, uh-huh, o por la identidad. Y la práctica sexual estaba regida por estos órdenes que tenían que ver con los sacramentos religiosos. Por ser maridos, y después de ser maridos, regular cómo es el sexo. ¿Para qué? Después viene la reproducción.
Sí.
Entonces, a los que dicen en redes sociales, si siguen cogiendo así, no nos vamos a reproducir.
Sí.
Lo que yo digo es, esto es ideológico, porque en realidad lo que se está defendiendo primero, las instituciones, siempre, desde antes de la modernidad, desde antes de la independencia argentina, lo que defienden primero es el sacramento matrimonial. Y después, que cojan y cómo cojan. Y después, o sea, lo que primero hay es matrimonio.
Sí.
Después hay sexo.
Claro.
Y después hay reproducción. ¿Me siguen?
No, perfecto. Sí, sí, básicamente el origen de ese pensamiento que estas personas están diciendo, que básicamente que la homosexualidad está por debajo o no tiene nada que ver con la heterosexualidad, en esta cuestión de que la heterosexualidad depende de la homosexualidad, en lo que hablábamos la vez pasada. Justamente lo que estás haciendo es decirle, che, esto que pensás vos en realidad no lo pensás porque lo pensás vos, sino que viene de otro montón de cosas, y a la conclusión a la que llegás no es la...
No, me voy a tratar de explicarlo mejor.
Dale.
A ver.
La idea, esto después, por ejemplo, Butler va a decir lo mismo. Va a decir, no, primero no hay hombres y mujeres. Uh-huh. No hay hombres y mujeres que se juntan. O sea, no hay uno que pensaría, primero existen hombres y mujeres que se juntan, tienen... hijos, cogen, tienen hijos, se reproducen.
Sí.
Y así nace la heterosexualidad. ¿No?
No.
Pero ¿Cómo es que nace la heterosexualidad? ¿Cómo se produce la heterosexualidad?
Con la idea de la civilización, para mí. Como
¿Pero cómo?
Por los patrones que repiten.
Claro, yo lo que estoy tratando de traer es un argumento materialista, histórico, de decir, che, no, bueno, la heterosexualidad empieza acá. por lo menos en Argentina, en Abya Yala, en América, en continente, uh-huh. bueno, fue una imposición colonial que claro. tuvo que ver con, primero, ponerle un nombre.
Sí, también.
O sea, primero pones un nombre y dividirlos por género.
Eso, claro.
Bien. Regla eso no, número uno.
Eso en las comunidades originarias no estaba dado así.
Claro.
No había varones y mujeres. El orden no. social no estaba dividido entre varones y mujeres, necesariamente. Por lo menos hay casos de que el hermafrodita era sagrado, que tenía una función espiritual, que también tenía funciones de cuidado. Las funciones de cuidado no estaban solamente puestas en las mujeres. O sea, había otra organización social. Sí. No necesariamente que varones y mujeres, que juntan los varones. La idea europea es los varones salen a cazar, las mujeres salen a cuidar, se quedan
claro.
moliendo uh-huh. los cereales y después se juntan, cogen, tienen hijos y así se reproduce la especie. Esto es una idea que inventó Darwin. Y acá todos chochos.
Y le aplaudieron.
Y en particular, además, porque saben que Darwin vino acá y dijo, ah, bueno, estas especies son menos sí. civilizadas, estas son más civilizadas, estos indios son más piolas, estos indios hay que directamente...
Matarlos.
Desterrarlos, como pasa, por ejemplo, con los avipones. Uh-huh. Que los son que justo estuve elaborando un caso de un hermafrodita avipón.
Un piola Darwin, ¿eh? Hay mucha gente que lo venera, pero...
Bastante culiado. Lo que quiero decir es que antes que varones y mujeres hay heterosexualidad, chicas. Uh-huh. Esto lo dice Butler y lo digo también pensando en esta hipótesis histórica.
Uh-huh. Sí.
Antes que varones y mujeres hay un orden que necesita de varones y mujeres. Lo que primero hay es un orden, una institución que es el sacramento del matrimonio. Sí. El sacramento del matrimonio requiere de varones y mujeres.
Claro.
Entonces los inventa. Uh-huh. Dice, ah, bueno, listo, entonces solamente hay dos grupos de humanos, la población se divide en dos, varones y mujeres, uh-huh. que pueden hacer esto y esto. ¿Y qué no pueden hacer? Coger con sus hermanos, coger con sus primos, no pueden hacer esto, no pueden hacer otro. ¿Por qué? Ah, no, porque si no los niños no salen mogólicos. No
sé. A mí me pasa que con esa parte yo me quedo, digamos. Uh-huh. Es el abrazo.
Sí, porque vivimos en Occidente,
claro,
amor.
Porque ya, sí, obvio, obvio.
Yo no digo que nosotros... pongamos en disputa toda la construcción social.
No, obvio.
Este es mi rol, tengo que estar en este lugar.
El de estar en contra del incesto, yo también estoy en contra del incesto. No, sí. De hecho, bueno, es un crimen, ¿no?
Es un crimen.
Digo, pero hay incestos y hay incestos también. Hay un incesto que es un primo segundo...
Mirá la que entramos, che, no sabíamos que hoy la licuadora Quiri venía por acá. Venía por... No, obvio, obvio. También hay algo que tiene que ver, siento yo, pero... con un carácter más simbólico
claro.
y no con un carácter necesariamente sanguíneo. Que eso está, pero hay algo que se nos juega de lo simbólico con esas cosas. Tu hermanito, con el que creciste, ¿qué haces?
Claro.
Sí.
Karina.
Sí, en las estructuras heterosexuales.
Claro.
Insisto.
Claro.
Lo de la sangre. También la idea de sangre, familia, sangre, la relación familia, sangre, herencia, reproducción, matrimonio.
Sí,
etcétera.
También está muy.
Están todas muy juntas.
La palabra herencia, además, que mencionaste. También
exacto.
hay mucho como del juego de eso, el matrimonio.
¿Por qué se necesita un matrimonio?
Sí, los matrimonios, o sea, también muchas veces los matrimonios.
Para reproducir un apellido que va a heredar, y eso que es la propiedad privada, la herencia de la propiedad privada, no son bienes comunitarios.
Sí.
O sea, nosotros tenemos toda una estructura que funciona alrededor del matrimonio. Pues el matrimonio puede ser marica, el matrimonio puede ser, pero la idea de cómo se reproduce la propiedad privada. Acá me estoy re marxista, los trozos
no, pero se puso
chochísimos porque estoy
está terrible.
Marxista.
Ponele una copa. No, es que igual, sí, además, mismo.
Trozos, yo los quiero. Ellos no me quieren a mí, pero yo los quiero.
Es que hay algo, digo, como, a ver, en el imaginario de alguien, como que capaz que con la cuestión del estatus, los matrimonios arreglados entre de distintos reinados que hacen para ampliar el territorio, qué sé yo, y también... Tu tía con el... ¿Entendés? Digo, como que se casó con un tipo por algo... ¿Entendés? Como que le hicieron casar con otra persona porque es de buena familia y no sé qué. Hay toda una estructura que tiene que ver con otras cosas que de repente no se hacen cargo y terminan...
Sí. No, igual lo que yo quiero decir es que la prohibición del incesto, que es supuestamente la base de la sexualidad occidental... De los antropólogos, todos piensan que esto es como... Y Freud va a decir, bueno, si el Edipo... Todos son constructos a partir de la idea de que no podés desear ni a tu hermana, ni a tu vieja, ni nada de eso. Uh-huh. Nosotros, bueno, ahí con los queer más o menos tenemos un poco de problemas con eso. Ay, me hice una cruz. La santa. ¿Ves que sos del grupo,
bueno,
de la santa?
Bueno, en las monarquías se ostentaba mucho ese incesto, pero justamente era para lo que vos mencionabas, esto de...
Para acumular capital.
Para acumular capital y perpetuar un poco el poder y no mezclarse o no mezclar la sangre. Había una cuestión ahí elitista.
Sí, después con tres brazos.
Y clasista que...
Mentira.
Sí.
Mentira.
Bueno, esto es respondiéndole a los muchachos de redes que dicen que la heterosexualidad... Esto era mi pequeño argumento para contestar a la gente de redes que piensa que... la heterosexualidad, gracias a la heterosexualidad estamos acá nosotros.
Sí.
No es mi caso, además. Lit, no es mi caso. Claro. Porque además que todos los hijos de gays, ¿qué? No nacieron.
Claro, no nacieron.
El hijo de Mirko no nació.
Mirko no nació. Claro. No es real.
Claro, pero es como que siempre en estos argumentos aparece. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen si el mundo se acaba, si el mundo se está por acabar y están en una isla? ¿Qué hacen? ¿Cómo hace? Y bueno, chicos, ¿qué sé yo? O sea. Mucho, no necesitas además no necesitas del acto sexual para la reproducción,
claro, porque aparte,
hay una instrumentación técnica que uno puede ejecutar.
Yo lo que no entiendo es ese deseo por perpetuar la raza humana. O sea, cuando si estamos solo en una isla, ¿vamos a tener que reproducirnos porque queremos que nos seguir vivos? O sea,
comer
que...
un feto, porque queremos comer feto.
Claro, bueno, eso no tiene más sentido. Pero no entiendo esta manía de querer perpetuar. Estamos nosotras tres en una isla, estamos en problema.
Yo porque, no tengo problema.
Pues yo no las toco con un palo. No. Pero, y usted no se deja tocar por un palo.
Una jeringa.
Va, o sea, capaz
yo
la.
Me dejo, amor.
Pero capaz estamos desquiciados.
¿Cómo
pero,
estoy con Tini.
¿Quiere probar, Mac? ¿Quiere probar? pero a ver, va, capaz en ese momento estamos desquiciados y por eso estamos pensando eso. Pero ¿vamos a querer perpetuar la raza nosotras en ese momento? ¿Vamos a querer decir,
yo
che?
Yo estoy. Yo estoy para
en ese contexto,
raza.
Sí, pero porque no es alto jueguito, además.
Pero no importa esa. Pero yo digo, ¿y qué? O sea, por eso digo, son discusiones que de última tienen que ver con el deseo de cada uno.
Claro,
si
claro.
Si van a tener hijos, gestar, tener VIP.
Sí, no, tampoco vamos a ser antinatalistas, pero...
Puede ser que seas antinatalista. Hay un gran grupo de personas que son antinatalistas, un gran grupo queer muy importante que son antinatalistas. Y también tienen teorías y podemos ampliar esta conversación porque es reinteresante para mí.
Sí.
También otras formas de construir hijos y adoptar, tener
claro,
otro tipo de concepto claro, de familia. Sí, pero claro, lo que yo digo es que en la idea de familia que estamos inventando, estoy pensando en álbum de familia, estamos inventando las comunidades queer racializadas, porque eso es lo que somos, comunidades queer racializadas, para las que se creen blancas, pues no, mi ciela. Hay algo que tiene que ver con la repetición de la estructura dominante.
Sí,
total.
Y hay algo que corre. Y que ese juego en que está y no está, estamos del lado de, parece que sí, que repetimos algo de la ideología dominante, pero al mismo tiempo lo criticamos o estamos desviándolo, haciendo otra cosita, transformándolo. Es algo, según acá ya vamos llegando, a Esteban Muñoz, es algo muy propio de nosotros. Y no sé si puntualmente habla de la familia,
ajá,
sí le discute a Edelman en Utopía Queer, porque él tiene un pensamiento a futuro, no es esa cosa apocalíptica donde ya no hay más nada detrás de nada, o sea, no hay una cosa así sin futuro.
Sí.
Hay la construcción de una utopía, de un...
Ay, me gusta.
Hay un horizonte de posibilidades. Pero puntualmente en relación a estas prácticas que no se asimilan del todo, pero tampoco... O sea, esta cosa que parodiar a Marilyn Monroe... Bueno, una cosa antiguísima estoy diciendo. Marilyn Monroe.
¿Quién parodia? ¿A quién tiene Marilyn Monroe?
Bueno, parodiar a Lady Gaga o parodiar a... no sé, imitar... Sí. O otra práctica que él toma es, bueno, el ballroom creo que también, otra práctica que toma es el chisme.
Ok, yeah. Gossip.
El gossip.
¿Qué posición tienen ustedes con el gossip?
¿Con el chisme?
Sí.
Que es necesario.
No, yo también.
Sí, pero, o sea, hay gente que es mala leche, pero el chismecito es otra cosa.
Ahí está el chisme, bueno, inofensivo es que, y el
claro, chisme. El chisme en términos de una ética dura, feminista, es malo porque vos generás bullying.
¿Por chisme?
Y sí, porque vos
pero
decís,
¿sabes quién
depende
dice,
de chisme.
Si sos víctima de chisme es una garcha.
No, mirá, te voy a decir algo. ¿Sabes quiénes dicen eso?
A Mengolini, es como, bueno, un chisme que se fue un poco de...
Sí, bueno, pero ahí cuando opera en otras cosas. Pero para mí, si te molesta el chisme en sí mismo, un chisme así más chiquitito, ¿no? Una cosa medio tremenda y saniosa.
Si todos están hablando con quién culiaste, si te dicen que, ah, todos están...
Real no, eso es una esa lógica más claro, televisiva, real no.
Más
pero
tóxica,
el chismecito,
no.
Una cosa así, el que se queja de eso porque nunca tuvo una amiga con quien chismear.
Claro. ¿Y a vos te gusta chismearte acá?
Yo defiendo a capa y espada el chisme.
Ah, okay.
No hemos juntado pero, concretamente para eso, Madre
o sea,
Santo.
Yo te defiendo a capa y espada, pero entiendo que éticamente vos no podés poner una máxima universal que toda la gente sea chismosa y
no,
sí,
no.
Porque puede hacer daño.
Tiene que haber una dosis. Por eso hay gente que no es chismosa y gente que sí.
Yo soy re chismoso.
Sí.
Me parece que es una forma de construir saber y me parece que es una forma en que circula el saber y
claro,
que yo a veces muchas gracias al chisme me he evitado meterme en unos líos importantes.
Tremendo.
No,
es que
te avisan.
El chisme es una alerta a veces.
Sí, ojo, porque aparte también está el hablar mal de alguien y el hablar del chisme. ¿Te enteraste que? Y a veces no es algo negativo ni algo positivo, es algo...
Total.
¿Te enteraste que Inés se cayó en un pozo?
Bueno,
listo.
Pero tiene efectos.
Ay, yo por favor que me río. Así
pero
que cuéntelo.
Me dicen, Inés, la que se cae en todos los pozos. ¡Cara! Y después se arma toda una bola de que Inés es la que se cae en todos los pozos y no sé qué.
Que la atropella un jeep.
Tiene total, consecuencias bastante nefastas para el que es víctima del chisme.
No, total, sí, total. Eso sí estoy de acuerdo.
Es verdad, sí.
Pero está muy bien explicado esto. No es lo mismo esto. Como como una hazaña particular.
Lo que dice Muñoz es que es una práctica muy queer y que también son formas de herramientas de supervivencia dentro de la comunidad. Porque una cosa es Viviana Canosa
sí,
trabajando
total,
para el chisme mainstream, que tiene algunos fines. La idea es pensar que en esos chismes sí hay fines. O
claro,
sea, defienden una agenda, un programa político, etcétera.
Sí,
pero
total,
las comunidades queer subalternizadas son formas de construcción de conocimiento que también tienen algo del mainstream, tienen algo de la ideología dominante y al mismo tiempo está un poquito corrido. Entonces,
sí,
a esta forma que tenemos de acercarnos a la ideología dominante, pero al mismo tiempo rechazarla,
sí,
y esta cosa medio ambigua, que estamos siempre un poco sí, un poco no, nos gusta Gran Hermano, pero es un horror.
Pero no.
Pero encima ganó un uruguayo horrible. Bueno,
no, sí,
bueno,
sí.
Delirio.
Ganó por lindo.
No es lindo encima.
Es por
uruguayo. Ah, es medio parecido.
Ganó
a tu
por
novio.
Pancho, para mí, ¿o no?
Por Pancho.
A mí no.
Es medio parecido a tu novio, sí.
Claro,
estoy contigo.
Sí,
hoy voy a hacer todo para culearme a ti. ¿Sí?
Claro,
no,
quiere que dice a mi novio que veniste conmigo. Pero vos también estás casado, Magde Santo. Estás recasado encima, no casado, recasado.
Bueno, volviendo al matrimonio, no, al casamiento, no. Voy a volver a el concepto que quería traer hoy de Muñoz, que es esta fórmula de ir y venir, de estar pero no estar, o de que, por ejemplo, nos gusten autores, pero al mismo tiempo dicen unas cosas homofóbicas terribles.
Se llama contradicción, está bien.
Vivir en esas contradicciones, él le llama desidentificación.
Ok.
La categoría de hoy es desidentificación.
¿Cómo?
Desidentificación.
Desidentificación. Bien.
Y esto para el corte, a ver. ¿Qué es la desidentificación? Dale, vamos.
No me digas eso porque no lo puedo sintetizar. No soy un chat GPT, no puedo decir qué es la desidentificación así, bla.
Pero
En principio es una propuesta, por un lado metodológica, en el sentido de que cuando quiero arribar a algún problema, yo puedo tener esta cosa de que puedo ir y venir. No puedo acercarme, por ejemplo, a una teórica norteamericana blanca.
Ajá.
Y al mismo tiempo decir, pero... Bueno, es blanca, entonces acá yo me desidentifico. No deja de gustarme Butler. No deja de parecerme interesante. Pero hay un momento en que yo tengo que poner un límite y distanciarme de ella, porque no es mi realidad, ni tiene nada que ver conmigo, no sé qué.
Claro.
Entonces yo puedo tener... Me puede gustar Lady Gaga, aunque sea... O sea, la cultura... ¿Por qué a los queers nos gusta tanto la cultura pop? Bueno, porque es ese lugar a donde uno quiere llegar, pero al mismo tiempo tiene mil contradicciones con eso, no puede, es imposible.
Claro.
Tenés una relación mucho más ambigua, no es como políticamente coherente, correcto, no es que si sos porque sos anticapitalista tenés que vivir en la selva y cultivar tu comida.
Claro, es como Bregman yendo a ver a Cristina. Es
como
misma.
Bregman llevando... Sí, me gusta esta idea. La idea de poder desidentificarte de algunas... Podés acercarte y desidentificarte. Identificarte y desidentificarte. O podés ir por el rumbo de la desidentificación, en donde vos podés ir tomando cosas de la cultura popular o de la cultura mainstream, de la ideología dominante, de los héteros, de las formas héteros, y al mismo tiempo desviarla, construir otra cosa. Eso es lo que para mí se podría pensar en relación a las familias.
Como Florencia de la Vega haciendo tutoriales de cocina en sus historias de Instagram.
Ay, no tuve la dicha.
Ay, pero qué hermoso.
No tuve la dicha.
¿Por qué no me dijiste ese chisme?
Bueno, ¿ves? Porque no ves las historias.
No, porque no las sigo, la voy a seguir.
No, yo tampoco. Yo me enteré de, porque el otro día me dijeron, che, ¿viste que el contenido que está haciendo Florencia de la B? Tipo, una travesti.
Un chisme, te dijo, mira.
Yo como, no.
Eso no es un chisme.
Bueno.
No, porque aparte está ahí a la vista. O sea, no es
sí,
algo...
es verdad, bueno.
De cuarto para adentro. En fin, entiendo tu... La verdad que... Y es, siento que es como convivir con esa contradicción también, ¿no? Algo que hemos llevado a debate muchas veces. Y de hecho que en este tiempo, donde capaz los extremos están más lejos, ¿no?
Sí.
Más polarizados. Una empatiza con la Mengolini. Una empatiza con, sí, con personas que capaz antes decías, ay, esta... O viste, qué sé yo. A mí Mengolini no me cae súper, súper bien, pero obviamente que... ¿Qué es real?
No, igual sí, o sea... Que es, yo siento que hay algo en lo queer que tiene que ver justamente con la, las primeras contradicciones que tenemos es cuando un mundo te dice que tenés que ser de cierta forma y vos te tenés que posicionar ante ese mundo,
claro.
y vos entrar en tu propia contradicción con tu historia, con tu familia, con vos mismo, constantemente, dentro de como el esquema, mandale porque está buenísimo, heterosexual, a obviamente lo trans, digamos,
claro,
como
sí.
O la no binariedad y demás, como todos esos espectros, esos espectros, espectro
sí.
Patronum. Entonces ahí como que ya hay algo ahí que se rompe,
uh-huh.
Que en la perspectiva de las cosas puede que tengas un... Puede que se rompa ese algo, que hagas un proceso y que hagas un análisis de eso, o simplemente que soy puto, listo, ya está, y vivas una vida totalmente paqui. Pero...
Esto es otra cosa que dice Muñoz que me parece interesante.
A ver.
Dice, antes que gays, lesbianas, trans, hay una cultura queer. O sea, antes de que vos puedas identificarte con una identidad sexogenérica, hay un algo cultural que a vos te atrae, que vos estás inscripto en ese lugar que no es exactamente la cultura dominante.
Ajá.
Claro. Entonces... no sé si a ustedes les pasó que antes de saber exactamente si eran o no eran, si tenían una...
Soy o no soy.
Soy o no soy. O cuál es mi objeto de deseo, o tener más claro todo eso. En realidad, uno como culturalmente empieza a tener algunos ciertos consumos, algunos intereses. No sé, yo después lo pienso retrospectivamente y digo, claro, sí, ahí se estaba manifestando mi deseo, mi sexualidad, uh-huh. etcétera. Aunque todavía no estaba tan claro en qué era. Entonces, antes de la idea de identidad, lo que hay es una posibilidad de agencia cultural en un pequeño mundo subalterno. Una construcción cultural subalterna.
Ajá.
Esta cultura pública queer. Que acá en La Plata es loco. Somos un montón.
Total.
Somos un montón.
Es reinteresante, no paramos a hacer cosas. Y es muy, muy propia nuestra, digamos.
Sí.
Yo estuve con un amigo de Capital el fin de semana y me decía, son tan platenses ustedes, por más que no sean platenses, ¿no? Pero como que hay algo
sí.
muy de acá...
Y que lo llevamos a todos lados también.
Que lo llevamos a todos lados y que es una forma de hacer, de pensar, de resistir,
sí.
de poner el cuerpo, de vestirnos, de cuidarnos, de entrenar. Casi todo, o sea, como que hay todo una red invisible que nos comunica, uh-huh. Que podemos coincidir más o, no, o menos, pero digamos, ese constructo cultural está.
Total.
Claro.
Y eso es lo que da emergencia a un tipo de sujeto, según Muñoz. ¿No?
Uh-huh.
Que después puede ser identificado como gay, lesbiana, trans, bla. Uh-huh. Pero lo que me parece piola es pensar que primero está ese bagaje cultural. Y en ese ese bagaje cultural o esa forma de vivir culturalmente
uh-huh.
queer
sí.
está plagado de este constructo de desidentificaciones. Identificaciones y desidentificaciones. Más que nada, desidentificaciones. Que es, toman algo de la cultura dominante y lo transforma. No lo rechaza, tampoco lo enaltece. Por ejemplo, porque... Y acá también, digamos, siendo casi las 16 horas, 15:56, voy a cortar acá.
Estás muy concentrado.
Pero me gustó mucho esta, ¿eh? Pero porque siento que le pones palabras a otras cosas que hemos debatido acá muchas
una
veces.
Una necesidad de lo queer de poner palabras también.
Sí, sí. ¿Qué pensabas?
O sea, porque ahí también entra algo, me parece.
Total.
De esto que decís como, bueno, tomamos cosas, pero no decidimos no tomar otras. Capaz que una persona que no se está cuestionando tanto, toma todo y ni se preocupa si hay algo de eso que no lo representaría, porque ni se lo cuestiona, tal vez.
Sí. No sé, por ejemplo, pienso en el caso de Moria. Moria, antes de ser un ícono queer, maricón, etcétera, bueno, en un tiempo no tan lejano, ahora 10 años atrás, era muy discutida porque era como re chota con la hija, ¿viste? Como que tenía unas cosas muy como
sí, medio cuestionables.
Medio fascistoide, se ponía a veces, medio facha, bueno. Ahora nada que ver, pero en ese momento era como, ¿nos lo apropiamos o no? Como ícono. ¿Por qué nos apropiamos a esta marica, a esta mostra
esta
tremenda,
madama,
no sé qué? Si nunca tú, si no es queer, si nunca. ¿Viste como esas cuestiones? O Lali, ¿por qué es un ícono queer, Lali?
Un ícono
queer si es lo más paqui, full paqui que hay en la vida. Bueno, porque beso, porque no sé qué.
¿Por qué ves?
Porque ella se acerca. Porque hay un, no sé.
Hay un diálogo, hay un diálogo.
Sí, sí, no sé qué chota hay. A mí no me gusta particularmente la línea.
Bueno, vos una
y...
Bueno,
tú también con línea.
No, pero yo encima dije eso, que... No dijo eso, no yo... la quieras hundir.
No, a mí Mengolini me cae bien. Dije que no...
Había contradicciones.
Que tengo contradicciones... A eso iba, que tengo contradicciones con Mengo. Tengo contradicciones con todo el mundo yo. Y aún así, si tengo que saltar por la Mengo, salto por la Mengo.
¿Eh? Ya hablaron de la serie de
Mengo. No la vimos, por eso.
La vimos,
pero yo no la vi porque tengo que ser...
Yo vi el primer capítulo.
Yo la vi toda.
Ah, ya, yeah, no conté nada.
Toda, ¿te gusta?
Me gusta toda.
¿Te la viste toda?
La vi toda. Bueno, después la discutimos.
Dale,
el lunes que viene, capaz.
Ya lo discutimos con Susana, dale.
Bueno, me gusta.
Bueno, son 58.
Sí,
¿nos vamos?
Nos vamos. ¿Te gustó?
Te gustaron las masitas, te voy a dar a vos.
Ah. Ay,
eso es esperando la carroza.
Sí, sí. che, pará, loco, tampoco soy tan...
Bueno, hay gente que no la ha visto. Y,
no,
yo hago la referencia porque no somos nosotros tres comiendo en un bar, ¿entendés? No es polémica en el bar.
¡Gente!
Esto. Nos están escuchando, toda la Argentina nos está escuchando.
Sí, no, cualquier cosa realmente.
Aclaro el chiste.
Sí, gente... Esto fue Gravedad Cero. Quien hablaba recién y quien está aquí a mi derecha es Mac de Santo.
Que nos ha iluminado nuevamente.
Lo pueden encontrar en lugares como...
@MacDeSanto.
Bueno, alguna tetera.
Hoy hablamos de desidentificación, un concepto de Esteban Muñoz.
Me encanta porque tuvimos una clase de filosofía.
No, es que es terrible. Yo ya sé que ya no puedo pensar hoy. Por hoy ya estoy.
Listo. Ahora a entrenar.
Ayer entrené. Digo, hoy entrené a la mañana. Terrible. Del otro lado está Guido Saracchi. Del otro lado está Chucho Barilati. En mi espalda está Chucho. Agustina Tartaglini. Chucho.
¿Y entre tus piernas?
Y entre mis piernas está Maxi y Mariano.
Que le mandamos un beso.
Que le mandamos un beso. Buenísimo.
Yo también los quiero entre mis piernas.
Ahí van para allá. Ahí los patio. Perdón, chicos. No se pueden
entre
defender.
Entre mis nalgas, diría Mónica Argento.
Sigue fuera de órbita. Espero que lo disfruten. Recién arranca la semana. Nos vemos mañana. Que tenemos
Dios les bendiga.
Sí, Dios les bendiga.